Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 4 y 5 minutos, las 3 y 5 minutos en las Islas Canarias. Esteban Pérez Almeida, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, querido amigo.
Estoy aquí, pero estoy aquí de milagro, que casi me he tropezado ahí con la puerta y me estoy recomponiendo aún.
Y tanto, y más de uno se ha escuajeringado. Después de eso, y no te quiero ni contar cuando también vas pues por la calle en cualquier ciudad, y ahora que con eso de que no hay dinero, pero pagamos más impuestos, no, fíjate, no hay dinero, pagamos más impuestos y encima pues no nos arreglan las aceras. Yo he visto a más de una persona que se ha caído sencillamente cuando camina por una acera, pero no lo podemos delimitar a esto. Tú fíjate que en muchísimas ocasiones el peligro lo tenemos en casa.
Sí.
Y ya yendo a datos que yo controlo, por ejemplo, dentro del mundo del mayor, de la geriatría, se sabe que cada minuto 3 personas mayores sufren un accidente doméstico. Esto se dice pronto. Cada 2 minutos una persona mayor se cae en el cuarto de baño. Si esto lo extrapolamos a los niños, pues todavía sería mucho más. Miremos ahora en casa a los chavales que van gateando, los enchufes a la altura que están. Los productos de limpieza, pues muchos de ellos tienen hasta un color que incitan a que vaya el chaval a por él. En fin, vamos a hablar de los accidentes domésticos y vamos a ver cómo en muchísimas ocasiones la prevención está tirada, de verdad. Solamente hay que planteárselo, tomar conciencia de ello. Yo lo tengo muy claro con mis padres y empezar a actuar.
Bueno, pues nuestro primer invitado de la noche de COPE se llama José Santos, es portavoz del Colegio de Fisioterapeutas de Madrid. José Santos, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
A ver, ¿cuáles suelen ser las mayores dolencias que aparecen en vuestras clínicas por eso, por accidentes o por pequeños percances que suele haber en el domicilio?
Bueno, la gran mayoría, como bien decíais al principio, suelen ser por caídas producidas por cometer errores que son, como bien decíais también, sencillas de prevenir, porque cuanto más formación tengan los padres y los cuidadores que cuidamos a los niños, a nuestros mayores, mayor podemos prevenir. Son las lesiones por caídas, lesiones traumatológicas tan variadas, desde esguinces de tobillo, lesiones de rodilla, caídas sobre la espalda con dolor de espalda, cervicalgias, muchas de ellas ocasionadas por caídas que, o en las mayores, el tema de la fractura de cadera, que es una de las causas más frecuentes que pueden ocurrir.
De ingreso hospitalario, así es, José Santos, y bueno, cuando no, también de muerte, que por desgracia lo tenemos. A mí me ha llamado la atención, bueno, yo veo últimamente las campañas que van sacando ustedes desde el Colegio de Fisioterapeutas de Madrid.
Sí.
Me parecen ideales, porque muchas realmente gracias. Lo que consiguen es concienciar a la población, que de eso se trata.
Exactamente, educar en salud.
Ahí está. Y cuando he visto esta, digo, mira, tenemos que hacer de caja de resonancia porque poca gente lo hace. Y me llama la atención que ustedes, los fisioterapeutas, lo hagan. ¿Por qué llegan a este punto? ¿Qué es lo que les motiva?
Bueno, nosotros somos profesionales de la salud,
claro.
como es conocido, y bueno, tenemos una labor asistencial también muy conocida, pero no, a veces no tan conocida nuestra labor preventiva. Nosotros como profesionales sanitarios también tenemos nuestro granito de arena para informar bueno, pues a la población y colaborar con nuestros ciudadanos para mejorar su calidad de vida, y que es mejor prevenir que a veces, muchas veces, curar. Se puede ahorrar muchos recursos económicos si todo el mundo tuviéramos más información y educación sanitaria, y de ahí, bueno, pues que nosotros los fisioterapeutas y el Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid tiene una labor social importantísima de colaborar con todos nuestros ciudadanos para mejorar su calidad de vida.
Perfecto, pues vamos también a la base. En muchas ocasiones, y si vemos lo que pasa pues con los que ya superamos los 50 años, Dice, bueno, vas dejando de hacer ejercicio, empieza algo que es un palabrejo, pero que es la sarcopenia, y los que están escuchando ahora dicen, ¿sarco qué?
Yo utilizo anticaspa, ¿eh?
Pues bueno, la sarcopenia, que no es ni otra cosa más que estar chuchurrío, es decir, que falta músculo, y falta músculo porque no se hace ejercicio, y al final eso es un problemón, y como falta músculo y no se hace ejercicio, te empezamos a tener trastornos del equilibrio. Es decir, si me estás escuchando ahora tú, pues ya anda por ahí en casa, ponte de pie, apóyate en una sola pierna y a ver qué es lo que pasa, verás cómo te cuesta mucho mantener el equilibrio, y probablemente es porque no hayas ejercitado sobre esto. Entonces, vamos a esa prevención, y yo creo que aquí ustedes pueden hacer muchísimo.
Sí, ahí, bueno, eso también por descontado, o sea, es fundamental tener una buena alimentación, es fundamental tener una buena rutina de actividad física, tanto en niños como en mayores, claro. Porque también el problema muchas veces viene desde la infancia, y España, por desgracia, estamos a la cabeza de la obesidad infantil.
Esto es una pandemia, la obesidad infantil en nuestro país, yo no me canso de decirlo, eso sí que ni siquiera epidemia, pandemia, superamos ya el 53%.
Es una barbaridad, y yo creo que esto merece una concienciación de todas las administraciones y de toda la población, porque es un caldo de cultivo que cuando ese niño sea adulto pues va a tener muchísimos problemas cardiovasculares y de toda índole, y le estamos creando una bomba. Cuando la persona es mayor que tenga una buena actividad física, es verdad que hay errores que hay que evitar en el hogar, porque efectivamente el niño y el adulto son los dos colectivos más sensibles de sufrir lesiones, y la cocina y el baño son los dos habitáculos de la casa donde se puede sufrir más lesiones. En el baño, pues al estar, es un elemento que puede haber suelo mojado, es muy fácil caerse con una alfombrilla o con el suelo mojado a la hora de pisar, o cuando estamos haciendo el acto de bañarnos o de ducharnos. Hay que tener bastante precaución, utilizar una alfombra antideslizante, tener precaución a la hora de seca y jabón cuando nos duchamos, porque es verdad que es más accesible la ducha, pero en la ducha es más fácil caerse, porque bueno, pues estamos más sin agua que nos puede sujetar, y el jabón pues nos puede llegar a hacernos resbalar.
José, ¿se puede decir que vamos, la mayoría de los tratamientos que tienes que hacer son casi siempre por lo mismo? O sea, que hay, por ejemplo, eso, cinco tipos de lesiones, que es por la caída en la ducha, porque se ha caído el jabón, o sea, que más o menos cuando llega alguien decís, pues está claro, en el baño, que se le ha caído, esto le tiene que haber ocurrido, tres cosas.
Sí, lo de las caídas en el baño es muy habitual, los golpes en la rodilla o a veces en la cabeza, que bueno, a veces pues tienen su cierta gravedad. Muchas veces también el caerse con cables o con alfombras mal colocadas, porque a veces tenemos los suelos muy limpios y muy pulidos, y eso es un caldo de cultivo pues para producir caídas, o no caemos en la cuenta de colocar bien los cables, y tenemos ahí también un obstáculo en el que al final bueno, pues caemos sobre nuestra rodilla, o muchas veces la gente mayor cae sobre el hombro y se producen pues fracturas en el hombro y lesiones pues de consideración.
José Santos, portavoz del Colegio de Fisioterapeutas de Madrid, gracias por habernos atendido, un abrazo.
Venga, un abrazo, buenas noches.
Bueno, pues estamos hablando de algo que creo que es importante tener a alguien que sea técnico en este caso para que nos cuentes. Ángel Manzano, arquitecto técnico. Ángel Manzano, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, saludo a nuestros oyentes.
Buenas noches, Ángel.
Yo no sé si hombre, Esteban, mi querido amigo, no, un placer.
Lo mismo, cuando vi el tema, cuando nos llegó esto del Colegio de Fisioterapeutas, digo, tenemos que ir a buscar después al que más sabe de España de esto, de supresión de barreras arquitectónicas, y ese Ángel Manzano, perdona, Robert.
Nada, no, solo que le iba a decir a Ángel que si es que están mal diseñados hoy en día nuestros edificios, nuestras casas, o somos más culpables nosotros, los que los habitamos.
Bueno, no es así. Lo que sí es totalmente cierto es que la edad de nuestros edificios pues es anticuada, y en verdad pues la gran mayoría de ellos carecen de mejoras de la accesibilidad, y las barreras arquitectónicas pues no se plantearon su solución. Bien entendido que desde ya unos años a esta parte las edificaciones de nueva planta pues tienen accesos adaptados, tienen su rampa, sus plataformas salvaescaleras, Eso en cuanto a los edificios, pero en verdad tienes razón, Roberto, que las viviendas pues nunca piensan en que vayan a ser utilizadas por personas no válidas, y ese es el verdadero problema que nos encontramos, como ha dicho nuestro interlocutor del Colegio de Fisioterapeutas.
Yo, Ángel, hay una cosa que además tú y yo lo hemos hablado por ahí en algunas charletas cuando las damos, y hay algo que siempre digo, que en España, en millones de hogares, es el propio hogar el que está echando, por ejemplo, al mayor del hogar, y se dice pronto que mi casa me eche, que mi hogar me eche, pues sí, ¿verdad o mentira?
Así es. No, es totalmente cierto. Es decir, aunque se vayan anticuando los edificios, es mucho más avanzado nuestra degradación fisiológica. Entonces, claro, hay para nuestros mayores circunstancias en la que la vivienda es una cárcel. Como tal, pues es un lugar lleno de impedimentos. Entonces, nosotros llevamos, como bien sabes, casi 20 años de experiencia adaptando y desarrollando un plan integral de mejoras de la accesibilidad en las viviendas.
Así es. Bueno, pues vamos ahora al diagnóstico. El diagnóstico ya lo tenemos, es decir, la vivienda y barreras arquitectónicas, y ahora vamos al detalle. Pues como cuando estamos en las carreteras españolas que te dicen, mira, ese es un punto negro, pues dime dónde están los puntos negros de mayor peligro a menor peligro en el domicilio y después empezamos a ver lo que podemos hacer.
Así es. Pues mira, como ha dicho nuestro colaborador, pues los puntos más críticos son las zonas húmedas y fundamentalmente los cuartos de baño y aseo, porque en tanto en cuanto, pues aquí somos un país de un aparato como es la bañera, pues eso significa, como se ha dicho anteriormente, pues que hay que pasar esa barrera, hacer un esfuerzo, y no solamente para llegar a alojarnos en su interior, sino que luego tanto el recipiente como el suelo, como se ha dicho anteriormente, pues es un punto crítico de resbaladicidad y de caídas importantes. Luego el otro punto, continuando, son en las cocinas. Igualmente, por las fuentes de energía, pues que nuestros mayores no lo manejan muchas veces y se les olvida, y sobre todo, igualmente, por la caída y la derrama de fluidos. Entonces, estas actuaciones ya las tenemos contempladas, como hemos dicho, en nuestro plan integral y lo resolvemos.
Vamos a ver, en el baño. En el baño me dices un baño que está... Mira, has dicho ese aparato, la bañera, estoy totalmente de acuerdo contigo. Solamente vale para cuando tienes un cólico nefrítico. Meterte dentro con el agua caliente. Pero a partir de ahí es que bueno, meterte en una bañera, bañarte a diario, yo creo que no lo hace nadie.
Pero no hace nadie eso.
No lo hace nadie.
No, pero precisamente por eso, como ya he indicado, pues estos años de experiencia hemos desarrollado un sistema integral de adaptación en el baño que en cuestión de solamente un día, pues no solamente eliminamos la bañera, sino que el escalón o la barrera desaparece. Integramos una superficie antideslizante en el suelo, con lo cual el resalto es mínimo y la discapacidad o la falta de movilidad pues lo agradece el no tener que elevar el cuerpo semejante altura. Y todo eso hacemos un tratamiento perimetral para tratar y conseguir que sea totalmente impermeable, y tenemos que la zona de baño pasa a ser una continuidad del pavimento de esa pieza.
Eso lo entiendo, y después nos meteremos porque bueno, también el material ahí tiene que ser un material específico para hacer ese cambio, pero en el resto del baño, que es que me estoy afeitando, ha caído agua. Sí. Y me puedo resbalar, tengo un baño
correcto,
maravilloso de
correcto.
Mármol, pero es un peligro ya.
Sí,
A ver cómo me lo arreglas en muy poquito tiempo y sin que se metan, pues eso, muchos operarios en casa, que los pelos como escarpias cuando se meten.
Bueno, pues sí, mira, tenemos igualmente desarrollado en 3 años de experiencia un tratamiento de superficies de tal manera que sin escombros, sin levantar sus pavimentos y sin demoliciones, lo que hacemos es cambiar simplemente la textura. Es decir, que comprendamos que no se cambia el aspecto, que no se cambia la tonalidad, que no se cambia el material, sino simplemente que es unos productos de tratamiento que con unas horas se secan y lo que tenemos es una rugosidad. El aspecto es el mismo, pero el acabado totalmente antirresbaladizo.
Sí, que evitas el aguaplaning, como cuando llueve y metes el frasco. Sí, por lo que estoy entendiendo es eso, ¿no?
Así es decir, son unas microceldillas que quedan adheridas perfectamente a la superficie, que para nosotros al pasar con el tacto en la mano pues es una cierta rugosidad, pero poco apreciable, pero eso logramos de que esas pequeñas pérdidas de agua que tenemos y en mayor cuantía, pues que queda oculto en esas microceldillas y que evidentemente no se va a quedar el agua permanentemente. Vale, pero es... de una forma urgente y preventoria tenemos evitado la caída de nuestros mayores.
Perfecto. Ese es un producto sencillo que es, yo lo he visto hasta en la farmacia, es decir, para tener claro la importancia, es decir, es importancia sanitaria porque estamos preveniendo las caídas. Pero esto es el punto negro en casa. Pero ahora vamos con el punto negro a la entrada de casa, porque hay casas maravillosas, escaleras increíbles de mármol y vete tú a subirlas, se las traen. Claro. Y entonces tú dices, bueno, hay que cambiarlas bien, vale, perfecto. Pero, amigo, vienen las juntas de vecinos. Vienen las juntas de vecinos donde el presidente de la comunidad es más que Ronald Reagan en su época. ¿Nos puedes explicar qué es lo que hay que hacer? Porque ahora nos está escuchando mucha gente que seguro que quiere facilitar, suprimir barreras arquitectónicas al entrar al bloque de vivienda y a lo mejor pues no le dejan porque los vecinos no se ponen de acuerdo. Ya. ¿Qué es lo que pueden hacer?
Esto es una cuestión que ya dominan los administradores de fincas. Si se trata que la Ley de Propiedad Horizontal, en uno de sus primeros articulados, ya establece de que no es necesario tener la mayoría de los votos de los vecinos. Y además, en la legislación vigente, por un lado establece que cualquier persona de cualquier edad que tenga una discapacidad permanente tiene perfecto derecho a que se le solvente esta accesibilidad en edificio. Y además está recogido también en las normativas que cualquier persona, porque lleguemos a los 70 años, ya en ese momento es cuando nos tenemos que plantear estas actuaciones. Y vuelvo a insistir, que no tengan nuestros oyentes, que la comunidad, que es que se oponen, que los demás vecinos, piensen ustedes que el día de mañana van a ser mayores, que tenemos una importante longevidad y que por consiguiente, aunque ahora se sientan válidos, en un futuro también se van a acordar de lo que estamos aquí tratando. Y por consiguiente, que tengan confianza, que acudan al administrador de fincas, que se lo solventará, y que acudan al ayuntamiento, a la casa consistorial, en la cual recogerán toda esta normativa y le darán esta posibilidad.
Está claro, la verdad es que sí. Bueno, de todas maneras, yo creo que Ángel Manzano, como arquitecto técnico, yo creo que vosotros habéis estado también haciendo poco a poco estudio, desarrollando, pues, un poco la, pues que eso, que la arquitectura al final sirva para ponerla a través de que nosotros podamos estar más cómodos. Luego también hay que decir a la gente que hay que tener un poco de cuidado, que algunas veces, o sea, no es cuestión ya de que la bañera escurra, que no sé qué, sino que estamos como locos. Llenamos la bañera y nos creemos que es la piscina y nos tiramos de cabeza. Entonces, luego, claro, pues te la abres. O sea, suele ocurrir. Ángel Manzano, arquitecto técnico, muchísimas gracias por habernos acompañado. Buenas noches.
Encantados a vosotros y que salude a nuestros oyentes. Muy buenas noches.
Un abrazo, Ángel.
Un abrazo. Hasta siempre. Adiós.
Porque es eso, hay un montón de días. Hemos hablado, los más pequeños, cada cosa que hay ahí, decían los enchufes, una mesa, cualquier cosa, es algo que está ahí como un arma contra él, arrojadiza.
Totalmente, totalmente. Y después los papás pasan por un momento crítico y es cuando a tus hijos les dice, bueno, pues empiezan a decirte tus hijos a ti, que me quiero duchar solo, que me quiero ir, entonces, en la bañera. Ahí yo también he visto a mucha gente que lo que ha hecho es decir, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer en la bañera? Porque quiero seguir con la bañera. Pues hacen lo mismo que decía Ángel, se van a la farmacia y cogen ese líquido que lo ponen sobre la bañera y te olvidas de las alfombrillas. Y después me he dado cuenta de que en ese sentido los papás van cogiendo la tecnología que se va teniendo de la gente mayor y la adaptan al mundo de los pequeños.
Bueno, y nuestro
también.
Ahí
está, cambian diseños y demás, y estoy viendo cosas absolutamente increíbles.
Es que Esteban lo decíamos, o sea, que la mayoría de la gente lo que hacemos es ducharnos dentro de la bañera, pero ducharnos. Y es verdad que yo creo que todos alguna vez hemos sentido ese vértigo de casi el resbalón. O sea, no estamos hablando ya, es que es muy mayor, es muy... No, no, que todo el mundo alguna vez nos hemos podido abrir la cabeza.
Estaba pensando ahora en Del Nido. Bueno, ahora seguro no tiene esos problemas, pero Del Nido se metió un batacazo caso hace un tiempo en la bañera, pues curioso, después hemos visto gente que ha muerto también como consecuencia de accidentes en el cuarto baño, en la bañera. No se me olvida, es decir, estaba en tercero en la facultad, hicimos un viaje y en ese viaje, que era el viaje del Ecuador, pues un compañero en la bañera, en Portugal, pues que se
ahí
acabó,
se quedó.
Ahí se quedó.
Bueno, Esteban Pérez Almeida, que tampoco es que digamos ahora que es un campo de exterminio, ¿verdad?, nuestras casas, pero que hay que tener cuidado.
Ojo, porque son millones de accidentes todos los años aquí en España. Ojo, porque en los datos que yo más controlo, que son los de los mayores, cada minuto, uno, dos, tres, cada minuto tres personas tienen un accidente, es decir, cada minuto doméstico.
No, pero si esto es muy fácil, que quien se aburra un día, que se vaya a urgencias y molestar,
claro,
y que se quede ahí esperando a ver la gente que llega, ya verás, que son muchas veces accidentes en casa.
Claro. Ojo que cada dos minutos uno se cae en el cuarto de baño. Sí. Ojo que tenemos más de 100.000 fracturas por esto anuales en España, es decir, ojo.
Esteban Pérez Almeida, tendremos mucho ojo. Un abrazo, hasta el próximo lunes.
Hasta el próximo lunes.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado. Ernesto Sainz de Buruaga.
El sonido de esta noche otra vez de las calles. Yo me imagino a los vecinos del barrio de Sants viendo los disturbios o abriendo la ventana y escuchando esto. Claro, esto lo vimos aquí tranquilamente, pero imaginaos en vuestra casa a las 11:30 de la noche y que salga todo esto. No, perdóname, Vito, pero es que los vecinos...
Escucha este lunes a Ernesto Sainz de Buruaga. Toda la actualidad desde las 6 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Copacabana, 4 kilómetros de arena blanca, junto a Ipanema, la playa más conocida de Río de Janeiro.
¡Hola, hola!
En COPE estamos listos para el Mundial. ¿Y tú?
COPE es Mundial.
COPE, estar informado.
Hablamos con Manuel Tomás, gerente fundador de tarifasdeluz.com, el primer comparador de tarifas eléctricas de España. Manuel Tomás, ¿qué tal?
Muy buenas, Roberto.
Nada, que mira, el próximo 21, ya estamos en el mes de junio, llega el verano, y con la llegada del verano pues vienen no solo las altas temperaturas, sino también las altas facturas eléctricas. Si te parece, a mí me gustaría que nos dieras unos consejos para este verano, pues que no nos queme la factura al final con el calor. ¿Por qué sube tanto la factura en estos meses?
Sí, Roberto, tienes toda la razón. Llega el veranito y con el veranito no solamente los chiringuitos en la playa y los calamares y las cervecitas, pero también unas facturas muy muy altas que a lo mejor no estamos muy acostumbrados durante el resto del año. Principalmente por los frigoríficos, aunque pueda parecer que un frigorífico es lo mismo todo el año, pues no lo es. Entonces los frigoríficos sufren bastante el calor, al igual que bueno, las personas. Y sobre todo también el aire acondicionado, ¿no? Ya sabes que hace calor y lo primero que hacemos es
enchufarnos,
poner el aire acondicionado una horita, dos, tres, claro, las que haga falta, ¿no?
Oye, ¿podemos hacer algo para, sobre todo, reducir el coste del frigorífico?
Sí, pues la verdad es que es sorprendente el número de cosas que se pueden hacer para reducir el consumo que tiene el frigorífico durante el verano. Son varias. Te puedo comentar, por ejemplo, que los frigoríficos más antiguos, por ejemplo, tienen el burlete de la puerta, muchas veces no está en muy buen estado. Entonces, el asegurarnos que ese burlete está en perfectas condiciones. Lo que
¿el burlete
es que
sería como el imán este que pega?
Sí, es la tira de plástico que une lo que es el frigorífico con la puerta. Entonces, si ese burlete está viejo, está mal, malas condiciones, lo que hace es que el frío se fuga del frigorífico, con lo cual el motor lo fuerzas a que siga, trabajando.
Vale.
Aunque, dicho esto, si el frigorífico es antiguo y el burlete está en malas condiciones, posiblemente te sea más rentable comprarte un frigorífico de clase energética A que seguir pagando esas facturas.
¿Hay mucha diferencia? ¿Hay mucha diferencia, Manuel, o sea, entre un frigorífico de clase A y uno que sea de estos antiguos?
Sí, puede haber. Bueno, ahora mismo los nuevos frigoríficos de clase A++, que es la máxima categoría de clase energética, nos pueden llegar a reducir hasta un 60% respecto a un frigorífico. Y te recuerdo que el frigorífico es uno de los grandes consumidores de electricidad en una vivienda, con lo cual nuestra factura, si le quitamos a ese grande el 60%, perfectamente podemos reducir una factura, a lo mejor un 15, un 20%.
Vale, y un frigorífico de estos que crea escarcha, hielo, esto también es un síntoma, ¿no?
Sí, Ahora, la gran mayoría de los frigoríficos nuevos pues no tienen escarcha, pero los no tan nuevos pues nos encontramos de que tienen sí escarcha y hielo, y nos pensamos que eso, bueno, pues ahora enfría más, es mejor. Pues lo siento, pero no es así. Realmente son elementos aislantes y dificultan el enfriamiento del interior del frigorífico, provocando pues básicamente un despilfarro de energía. Así que ese hielo y esa escarcha tenemos que eliminarla siempre que podamos y dejar con un máximo 3 milímetros.
Vale. Sí. Luego hay cosas que son un poco, podríamos decir esto de perogrullo, que se nos ha dicho siempre, pero que son muy importantes, ¿no? Que cerrar la puerta del frigorífico lo antes posible, por ejemplo, ¿no?
Sí, además los hombres, no sé si te pasa a ti, pero a mí sí me pasa, y a muchos amigos nos pasa que abrimos la puerta del frigorífico y nos quedamos ahí como embobados,
sí,
¿no?
Sí.
¿Qué es esto? Es como la tele, pero mejor, ¿no? Y bueno, y eso nos cuesta dinero, porque el frigorífico, una vez que lo cierras, ha bajado la temperatura, bueno, en este caso ha subido la temperatura, y tiene que volver a enfriar y para bajar esta temperatura a la que hemos seleccionado, con lo cual pues estar ahí mirando el frigorífico con la puerta abierta pues es un pequeño problema que nos cuesta dinero, y muchas veces no solamente que nos quedamos ahí movados, ¿no?, pero que a lo mejor que estamos buscando cosas específicas, ¿no?, y no las encontramos, ¿no? Estamos ahí, venga, a buscar. Es importante a lo mejor poner las etiquetas en los alimentos, y también a veces poner en tarros transparentes para que, bueno, pues podamos abrir la puerta, ver exactamente qué es lo que queremos, o cogerlo y sacarlo y cerrar la puerta lo antes posible.
Sí,
y eso, de verdad, que parece una tontería, ¿no? Que además que nuestros padres y demás nos han dicho siempre, pero es una verdad en una casa.
Sí, ¿no? Que está claro que pensamos y dice, bueno, pues son unos segundos, pero es que en esos segundos, lo que tú decías, ha ido las frigorías y entonces está entrando ahí calor, luego le va a costar, o sea, el motor va a tener que funcionar para volver a enfriar a la temperatura que le hemos puesto.
Sí,
y en eso influye, porque lo de la temperatura también depende a qué temperatura lo pongamos, pues será más o menos el consumo de electricidad, ¿no?
Sí, correcto. Nada más que un grado arriba, un grado abajo, 3 grados arriba, 3 grados abajo, al final del mes lo notamos en la factura, ¿no? Porque el consumo, ese gradito que ponemos de más, que a veces ni nos damos cuenta, ¿no? Ponemos el frigorífico, aquí más o menos, venga, y no nos damos cuenta de que bueno, pues que un frigorífico, por ejemplo, con 5 grados va a estar bastante bien, el congelado con menos 18 bastante bien, con lo cual si nos llevamos esto más abajo, pues quizás estamos pues eso, gastando, consumiendo más energía.
Vale.
y evidentemente pues nos va a repercutir en los seguros que pagamos en la factura eléctrica.
En la noche de COPE estamos hablando con Manuel Tomás, gerente fundador de tarifasdeluz.com, el primer comparador de tarifas eléctricas de España. Algunos consejos para que cuando ya lleguen pues más calores de los que estamos teniendo, que sepamos que podemos ir poco a poco pues ahorrando, y ese consumo al final pues se va a plasmar en nuestro recibo de la luz. Estabas hablando, eso decías, entre 5 y 18 grados sería lo conveniente, o sea, 5 grados en la parte superior, bueno, 18 menos 18 sería el congelador, y 5 en donde pues tenemos el resto de alimentos, bebidas y tal. Por ejemplo, es importante también evitar que los alimentos toquen la parte posterior, ¿no?, del frigorífico.
Sí, eso parece una tontería, pero la verdad es que no lo es, porque la producción del frío y el reparto homogéneo se basa en pequeñas corrientes entre el aire frío y el aire caliente. Y si bloqueamos, no respetamos esta norma, básicamente estamos cerrando el paso, y el frigorífico no lee bien la temperatura que existe realmente dentro, y estamos forzando a ese frigorífico a que trabaje horas extras, con lo cual también otra vez nos repercute en el coste. Sí.
Y luego hay que tener cuidado con lo que guardamos.
sí, definitivamente. Nada de alimentos calientes, sobre todo, es muy importante. Por supuesto, también el tapar o envolver todos los alimentos, ¿no? Uh-huh. Porque esto básicamente es muy importante por el tema de la humedad en el interior. Uh-huh. ¿No? Y la formación de escarcha. Entonces, de alimentos calientes y todo lo que podamos tapar o envolver. Definitivamente.
Y luego tenerlo limpito, que algunas veces abres un frigorífico y dices, pues si yo no había puesto este queso, y te dicen, no, es un moho que ha crecido ahí, no es el queso que te habías puesto. O sea, hay que tenerlo limpito.
Eso nos pasa a todos, ¿no?
Ah, sí, sí, sí. Ahí,
en la esquina.
Ahí está, y dice, no sabía yo, fíjate, no, si eso lo puso tu tatarabuelo.
Sí, pero nos pasa, yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Pues la verdad es que Tenemos que limpiar no solamente el interior, pero también la parte exterior, sobre todo la parte de atrás, que muchas veces no las limpiamos en años, ¿no? Pues lo siento mucho, pero si quieres reducir tu factura eléctrica, vamos a tener que sacar ese frigorífico y darle una limpieza en la parte de atrás, sobre todo pues en la rejilla del motor. Bueno, que bueno, necesitamos que ese frigorífico reciba aire lo máximo posible, y cuando esa suciedad se acumula en la parte de atrás, pues lo que estamos haciendo es forzando de nuevo el frigorífico a que consuma más para enfriar esa temperatura que nosotros queremos.
Vale. Luego ahí, fíjate, yo creo que en casi todas las empresas hoy, depende del número de empleados, pero suele haber también neveritas y tal, y esto también, pues mira, para quien nos esté escuchando ahora, pues que sepa que está muy bien para poder tener pues la comida, si te la llevas, que esté ahí y que no se ponga mala. Cuando suben las temperaturas, sí, es más conveniente sobre todo que esté en la nevera, pues si tienes alguna bebida ahí para refrescar. Y hay que tener también una cierta precaución, ¿no?, en estos frigoríficos de negocios.
Sí, bueno, los frigoríficos de los negocios son bastante importantes, no solamente ya el de la oficina que podemos llevar para poner nuestras latitas y demás, sino sobre todo, pues imagínate un chiringuito, ¿no?, o un restaurante ahora en la playa, primera línea de playa. Muchos de estos frigoríficos, son frigoríficos en los que básicamente entras dentro, ¿no? Entras y abres la puerta, entras dentro y empiezas a sacar cosas. Y estos frigoríficos demandan muchísima energía. Entonces es necesario que estos se les ponga unas cortinas de plástico que hay, porque cada vez que abrimos y nada más una puerta tan grande, sale el frío. Y cuando lo hacemos 3, 4, 5, 10, 15 veces, pues imagínate a lo largo de una hora, dos horas, tres horas, pues imagínate lo que nos va a costar mantener la temperatura en este frigorífico. Entonces, estas cortinas de frío, pues es una, lo que te cuesten es una inversión que vas a recibir de vuelta en muy poquito tiempo.
Vamos rápidamente ahora ya, Manuel, con algo que es que pues el aire acondicionado es algo que todo el que lo tiene, cuando hace mucho calor, que sí, que te estás ahí, que le estás mirando y diciendo no te voy a poder, que consume mucho, y al final acabas diciendo qué narices, que me estoy asfixiando. ¿Qué podemos hacer con el aire acondicionado, aparte eso, de no encenderlo para ahorrar?
Vale, pues mira, primero tenemos que establecer una temperatura razonable, ¿vale? El 12 grados no. 3 grados no es aconsejable. Vamos a ponerlo siempre en unos 21 graditos o algo así. También podemos, sobre todo lo que tenemos que hacer es ayudar al aire acondicionado a que no esté constantemente funcionando, porque al decidir una temperatura, ese aire acondicionado no va a ponerse en marcha una vez que esa temperatura esté por encima. ¿Vale? Entonces, si, por ejemplo, no cerramos las cortinas y el sol pega directamente en la habitación o en el cuarto de estar o donde sea, pues el aire acondicionado, bueno, la habitación se va a calentar y el aire acondicionado va a estar, digamos, luchando contra ese sol.
Claro.
Con lo cual va a estar funcionando, ¿vale? Cuando lo que queremos es que no esté funcionando realmente, y que una vez que lo pongas media hora o lo que haga falta, que esa temperatura se quede ahí lo máximo posible. Entonces, para ayudar a ese aire acondicionado a que no vuelva a funcionar, lo que tenemos que hacer, pues por ejemplo, es utilizar las cortinas, utilizar un ventilador de techo, por ejemplo, ¿vale? También pues reemplazar periódicamente los filtros del aire acondicionado, ¿no?
Vale, esto es fundamental, lo de los filtros, tenerlos limpitos,
sí,
¿verdad?
Sí, para... sí, otra vez, al igual que el frigo, un poco de higiene también les viene muy bien a estas máquinas.
Y luego el aislamiento es fundamental en una casa, o sea, no es lo mismo que te esté entrando, ¿no?
Si te acuerdas, lo hablábamos recientemente, lo hablábamos anteriormente con el frío, ¿no? Cuando llegaba el frío, y es que no es lógico y no podemos mantener una temperatura constante de 21 grados o la temperatura que sea si después el aislamiento de la casa es pobre, ¿vale? Y muchas veces nos pensamos que, bueno, que el aislar, todo el tema de aislamiento nos va a costar un ojo, me voy a gastar más en aislamientos que me voy a ahorrar en la factura, pero esto no es así, ¿vale? Hay fórmulas de aislamiento que son más económicas, otras más caras, pero es importante que tengamos aislamiento bien realizado, lo que nos permita el presupuesto, porque eso sí nos va a ayudar también a ahorrar mucho dinero en verano, en invierno y muchos años.
Perfecto.
¿No? El tema de las puertas, ¿no? Las ventanas y las puertas, poner unos burletes es muy baratito y nos va a ayudar, y no solamente las puertas de exterior, sino también las puertas de interior.
Vale, ¿no?
Las ranuras del buzón, pues intentar cerrarlas lo máximo posible, las trampillas del desván y, por ejemplo, los tirajes de la chimenea, ¿no?
Vale.
Porque imagínate, pones el aire acondicionado y tienes ahí un hueco, a lo mejor, pues no, de 30 por 30, que te está básicamente quitando todo ese, dejando, permitiendo el calor que entre y el calor y el frío que se vaya,
claro.
Pues es evidentemente esa temperatura que hemos puesto de 21 va a ser imposible de conseguir, y ese aire acondicionado va a estar chapando.
Está muy bien esa limitación que decías, que no ponerlo por debajo de 21 grados, no sé si dicen que lo recomendable es eso, entre 22, 25, en fin, eso ya cada uno, pero que es que por debajo de esto ni siquiera es sano, o sea, que ya no es cuestión de que esté más fresquito, que es verdad, que o sea, es una frase muy hecha, pero dicen cuando tiene frío, cuando llega el verano, la mayoría de los sitios sobre todo, que de repente entras en autobuses y te da un pasmo.
Sí, además nos podemos, no es muy conocido que nos pillemos resfriados y
claro.
Cosas en mitad de julio, y dices, bueno, ¿esto cómo es? Porque entras y sales aire acondicionados, los cuales están muy por debajo de los 21, claro, entonces si te vas, estás media hora en un sitio, estás a 16, 17, y de repente sales a la calle y estás a 30, 32, pues cuando esto lo haces varias veces,
el cuerpo se resiente.
Que te puedes pillar un buen resfriado en mitad del verano.
Manuel Tomás, gerente fundador de tarifasdeluz.com, el primer comparador de tarifas eléctricas de España. Muchísimas gracias por habernos acompañado un día más y nada, pues feliz semana.
Roberto, muchísimas gracias. Saludos.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Qué estamos escuchando, Bárbara?
Es el sonido de una batería tocada por un baterista, pero no es un baterista cualquiera, porque es un tal Jason Barnes, un joven al que le faltaba un brazo.
Jason Barnes.
Estaba tocando esto en este momento. Jason Barnes, una historia muy inspiradora. Es un chico pues que empezó a tocar la batería cuando tenía 9 años. Poco a poco se fue convirtiendo en su verdadera pasión y casi se trunca, porque hace 2 años tuvo un accidente tremendo y casi le arrebata su sueño.
Solía trabajar en el restaurante limpiando las campanas extractoras, las vías de ventilación y demás. Es decir, todos los huecos que hay entre el techo y por ahí. Y cuando estaba limpiando el techo, algo me lanzó de golpe. Vi cómo saltaba electricidad y luego recuerdo despertar en el hospital.
Qué mal rollo, ¿no?
Pues sí, una descarga eléctrica que, bueno, le dejó sin brazo y bueno, por lo menos vivía. Que eso era también lo importante. Se despertó, tampoco tenía muy claro
qué
había pasado. Y bueno, pues perdió el brazo derecho. No fue consciente, yo hablando con él me decía, hasta que despertó y se lo contó su propia familia. Oye, mira, que es que no tienes brazo. Y bueno, pues fue un momento muy confuso. Me contaba que se le mezclaba un poco la negación y luego de repente la aceptación. De golpe, venga, me ha pasado esto, tengo que salir adelante. Y bueno, pues cuestión de minutos tuvo que plantearse qué iba a hacer. Y bueno, una persona así podría pensar, pues dejaría de tocar, ¿no? Pues no quiso renunciar a tocar.
Al principio fue devastador. Estaba bastante triste. Pensé que nunca iba a superarlo, que nunca iba a poder hacer lo que quería hacer. Pero supongo que cuando llegas al hospital no tienes elección. Puedes venirte abajo o puedes remontar y seguir adelante, porque hay muchas cosas por las que seguir adelante.
Que coste que hablaste con él directamente, ¿verdad?
Exactamente. Sí,
Jason Barnes.
Y además, os va a parecer increíble, pero me atendió al teléfono mientras estaba conduciendo, había puesto manos libres y luego estaba tocando algo que no sé si sería...
Viendo lo que le había pasado ya una vez, debería tener un poquito más de prudencia y de cuidado.
Es increíble para que veáis,
pues
¿no? Una persona que le falta un brazo y sin embargo nada, está conduciendo, te atiende al teléfono, luego está mirando, cambiando la música en el coche, una cosa increíble. Yo decía, bueno,
será,
y eso, pues nada.
Un coche adaptado a lo mejor también. ¿O
pues
no lo sé?
Sería, desde luego, hombre, conducir con un brazo se puede siempre y cuando, pues
coche
eso,
sea
tu coche,
imagino.
Claro, el coche sea automático, en Estados Unidos eso seguro. Bueno, pues siguió tocando, él se hizo sí mismo, o sea, una férula que se hizo ahí un poco con un palo y una cuerda y no sé qué, Dice que era un sistema un poco rudimentario al principio, que le ayudaron sus amigos y que, bueno, era capaz de tocar la batería, más o menos. No era lo mismo, pero bueno, consiguió entrar en la Escuela de Música de Atlanta, pasó las pruebas, porque, bueno, a pesar de tener una férula, que le dijeron, bueno, si usted es capaz de tocar, pues adelante. Y su primer profesor le dijo, bueno, ¿hasta dónde eres capaz de llegar?
Mi primer profesor privado, Eric Sanders, me preguntó, ¿cómo tocas la batería? Se lo enseñé y le dije, puedo tocar la batería igual de bien que cualquiera, solo hay una pequeña técnica que no puedo hacer. Así que él me habló de un estudiante de robótica que conocía al Instituto de Tecnología de Georgia y él vino con la idea del brazo robótico y la segunda baqueta.
Eso es emprender, sí señor.
Sí, y le pidieron ayuda a Jill Weinberg, que es un por entonces estudiante de robótica en el Instituto de Tecnología de Georgia, que terminó siendo un importante investigador del centro.
Vio alguno de mis robots que tengo en la web. He creado varios robots que pueden escuchar música, improvisar y tocar ellos solos. Entonces él y su profesor los vieron y decidieron contactar conmigo para ver si podría construir algo con la tecnología de esos robots. Y yo nunca había trabajado en robots para darles uso en un cuerpo, pero para mí era interesante y básicamente fue su idea.
Y también estaba, por supuesto, motivado para ayudar a Jason. Por lo tanto, pues, ¿qué excusa? Se puso manos a la obra.
Pensé que era fantástico aventurarme en esta área porque era trabajar con humanos y ver el impacto de los robots en lo humano. Y aquí tenía la oportunidad de trabajar con una persona en particular que ha tenido un accidente traumático, así que realmente estaba entusiasmado por algo que nunca pensé que haría, pero que era una gran idea.
Nunca mejor dicho lo de manos a la obra.
Pues sí, y a base de prueba y error, Roberto, pues fueron llegando al prototipo perfecto, o casi perfecto. Y como pasa cuando se juega con la tecnología, pues Gil no quería darle un brazo cualquiera a Jason, quería darle mucho más.
Él quería una baqueta que imitara lo que harían sus dedos, pero yo sugerí explorar otras cosas y desarrollar cosas similares a lo que tenían mis otros robots e impulsar así la música más allá, porque con una baqueta le llevaría al nivel de un buen baterista humano, pero yo quería desarrollarlo con dos baquetas para así hacerle un superhombre baterista.
¡Qué flipe!
Ya que estás, ¿no? Ya que te pones, claro. Pues por supuesto, a ver, es un primer prototipo, pero seguro que al menos será el final del miedo a Jason, ese que tenía al principio, de no poder tocar.
Tocar es incluso más difícil de lo que acostumbraba. Primero porque me tengo que acostumbrar y segundo porque es algo pesado, pero hay que trabajar en él. Es el primer prototipo y tiene mucho potencial.
Un brazo biónico estamos hablando, ¿no?
Un brazo biónico que además tiene doble baqueta, o sea, ya ha superado la mano humana. O sea,
estamos escuchando cómo suena, de hecho,
exacto, él es, además es el primer día que, bueno, que ya estaba el prototipo terminado y se pusieron a probar y efectivamente grabaron un vídeo de varios minutos, que es el que escuchamos de fondo, pues probando a ver hasta pues qué cosas, ¿no? Y la técnica se ve, doble baqueta, hace unos ritmos que son, ya te digo, imposibles para la mano normal, ¿no? Una persona. Pues ese primer prototipo es un prototipo que se está mejorando actualmente, ellos siguen investigando, pese a que ya lo está utilizando Jason, y tiene tanto potencial que, bueno, pues que tanto el creador como el beneficiario van a saber sacarle bastante partido.
Creo que está muy feliz, pero también pienso que necesita mejoras. Es un poco pesado, está conectado a una batería afuera, pero los dos sabemos que esto es solo el primer paso.
Pues un primer paso que va por muy buen camino, desde luego.
Por muy buen camino, está muy contento y la verdad que él sigue y a cada dificultad sigue poniéndole una solución.
No sería el primero ni el último. Yo creo que era el batería de Def Leppard también, un accidente de tráfico, le costó también la pérdida de un brazo y al final, fíjate, uno de los grupos heavies de rock duro que hay en el mundo, pues más internacionales. O sea que, Bárbara Archi, ya nos ha encantado conocer la historia de Jason
Barnes.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Descubre con Javi Nieves historias que vale la pena conocer.
El retrato del terrorista yihadista es un varón de entre 25 y 39 años, aunque cada vez vienen siendo más jóvenes, casado, con hijos en algunos casos, y aunque su ocupación varía de unos casos a otros, suele ser una persona de poca cultura.
Javi Nieves en la mañana. Escúchale este lunes desde las 10.
COPE. Estar informado.
El pasado martes nos llegaban datos preocupantes desde la Fundación ANAR, Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo. La organización alertaba del incremento del maltrato infantil en España. Para hablar de este tema, desde la noche de COPE, hablamos con Diana Díaz, psicóloga de ANAR. Diana Díaz, buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver, no estamos hablando de un estudio, que puede ser más o menos científico, sino que estamos hablando de datos contrastados. Diana, ¿qué es lo más alarmante, lo que más os ha hecho dar a conocer estos datos?
Bueno, pues desde el teléfono ANAR de ayuda a niños y adolescentes hemos sacado efectivamente este informe anual, que es la voz de los niños, lo que ellos nos comentan, las cosas que les preocupan, y realmente hemos visto que en los últimos años, especialmente en el 2013, la violencia ha ido incrementándose. Una de cada tres llamadas atendidas de orientación especial fue por algún tipo de violencia hacia un menor. Hemos detectado que realmente hay un pico de llamadas que ha subido, que es el maltrato físico, el maltrato psicológico que se produce dentro del contexto familiar. También nos preocupa el acoso escolar, que había bajado algo en los últimos años y ha vuelto a subir, y la violencia de género tanto a la menor adolescente como en el entorno de los menores, es decir, la propia madre es víctima de violencia de género. Luego nos ha llamado también mucho la atención todo tema problemas psicológicos como consecuencia de toda esta situación, y el aumento de las llamadas con ideación suicida y las autolesiones.
Vale. Bueno, iremos tratando temas. Según este informe, el 10,9% de las llamadas a la línea para menores de edad eran relativas a malos tratos por parte de padres o tutores, uh-huh. Un 3% más que en años anteriores. ¿A qué pensáis que es debido a este incremento? ¿O por, sí. qué puede ser, ¿Por qué se puede estar produciendo?
Efectivamente, nosotros un poco nos quedamos con ese análisis, ¿no?, de qué puede estar pasando, y realmente vemos, por lo que trasciende a lo largo de esa llamada atendida por un psicólogo, que sí que han aumentado los factores de riesgo dentro del contexto familiar provocados por la crisis, ¿no? Las dificultades económicas, el paro prolongado en los padres. Esto todo genera un clima de tensión familiar, de aumento de hostilidades, y efectivamente, bueno, pues todo esto favorece muchas veces el tema del maltrato o bueno, tener, digamos, los niños estar más expuestos a este tipo de situaciones. También otra cosa que nos llama mucho la atención es cómo acceden los jóvenes o cómo tienen tanta información violenta, ¿no?, a través de internet, de televisión, de videojuegos, cómo les llega toda esa información, a veces muy de manera muy desordenada, muy descontrolada, y claro, ellos no tienen, digamos, la perspectiva o la madurez para diferenciar los contenidos que son adecuados para ellos y no, y procesan la información pues de manera muy incontrolada.
Claro, es que estaba pensando eso, ¿no?, que sin, o sea, la tecnología, y con esto no queremos criminalizar ni el móvil ni la red, o sea, que pero sí. que está influyendo eso en nuevas patologías, me imagino, cambios de relaciones sociales, que haya, no sé, más soledad, más conflictos.
Sí, un poco aumenta en los factores de riesgo. Nosotros donde vemos, digamos, que las nuevas tecnologías pueden ser un factor de riesgo, bueno, pues es precisamente en el acoso escolar, por ejemplo, que ahora no solo se produce en las aulas, sino que ha pasado también a esos espacios de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, a través del WhatsApp. También lo vemos muy presente en la violencia de género hacia la propia menor adolescente, que también las amenazas, el control, se produce a través de las nuevas tecnologías.
En la noche de COPE estamos hablando con Diana Díaz, psicóloga de ANAR, de ayuda a niños y adolescentes en riesgo. Maltrato físico y psicológico, acoso escolar, violencia de género, grooming, abuso sexual o abandono, estos, entre otros, los principales motivos por los que los más jóvenes llaman a vuestro teléfono. Está claro que los datos que mostráis son como para que recapacitemos todos, que la sociedad se lo plantee, pero sobre todo yo creo que el mensaje tiene que ser que quien lo necesite, que no se esconda y que llame, ¿no? Que eso es lo
claro,
fundamental.
Importantísimo, es decir, gracias a todas esas llamadas que se han producido, bueno, pues se han podido detectar muchas situaciones de riesgo que permanecían ocultas, porque a veces no se lo han contado a nadie, y se han podido poner en marcha, bueno, pues todos los recursos del entorno de ese menor para poder ayudarlo, porque efectivamente el teléfono está atendido por un equipo de psicólogos que están apoyados por trabajadores sociales y abogados, funciona las 24 horas, es gratuito y está en toda España, es decir, que cualquier niño que se encuentra en una situación de riesgo nos puede llamar, porque es totalmente anónimo y confidencial además, y le vamos a atender encantados. Es el teléfono 920-2010.
Vale, servicio gratuito, confidencial, las 24 horas, todos los días del año, a nivel nacional, ayuda con profesionales. Y es que desde la Fundación ANAR habéis llamado también nuestra atención en la cantidad de adolescentes que llaman para contaros que están pensando quitarse la vida como vía de escape a un problema.
Sí.
Volvemos a mandar ese mensaje que todo problema tiene una solución, todos, ¿eh? Hasta los matemáticos, pero me gustaría saber qué les lleva a un adolescente a pensar que una situación, no sé, que tan drástica, tan dramática como para pensar que eso, que no van a poder resolverla, cuando ahí tienen ayuda, o sea, que los mayores están para ayudar a los más pequeños, para eso estamos, vamos.
Exactamente. Bueno, pues muchas veces es una vivencia, por lo que ellos nos cuentan, es una sensación o una vivencia más de como de soledad emocional, soledad afectiva, que puede ser una sensación, efectivamente, porque normalmente los factores del entorno son protectores. Entonces, bueno, pues se trata, ¿no?, de dar traslado de todas esas problemáticas que hay detrás de una ideación suicida, porque, claro, la ideación suicida no es nada sino un problema detrás donde el adolescente vea que no existe una solución, ¿no? Entonces tiene como una visión de túnel y encuentra, bueno, pues que no hay opciones y por eso se plantea esa posibilidad de suicidio, ¿no? Entonces lo vive muy en soledad. Y, bueno, pues sobre todo en esas llamadas, lo que nosotros tenemos muy en cuenta, no confrontamos, escuchamos todo el contexto emocional y a partir de ahí, muy importante, activar todos los recursos personales y los recursos del entorno que tiene este menor y ponerlos en marcha y a partir de ahí la toma de decisiones o la toma de solución. Son llamadas con muchísimo trasfondo que se atienden con mucho cuidado, porque realmente una ideación suicida siempre hay que tomarla con muchísima sensibilidad, es decir, existen muchos mitos de que, bueno, un chico si dice que se va a suicidar es una llamada de atención. No, no es solo esto. Muchas veces detrás de esto hay un problema grave y hay que prestar toda la atención.
Y fíjate que todo es, la verdad, como digo, preocupante y llamativo, pero que se incrementen los datos de violencia de género entre los adolescentes, yo no sé si es porque yo consideraba que esto estaba como algo casi superado y resulta que es todo lo contrario, que vamos hacia atrás, ¿no? Es una especie de regresión. ¿Cómo se puede explicar esto?
Bueno, es que la violencia de género efectivamente todavía está muy, muy presente en la sociedad. Es decir, las chicas intelectualmente han avanzado un montón, son muy maduras, pero a nivel de relación afectiva, pues todavía les cuesta mucho discriminar, por ejemplo, el control o la violencia más a nivel psicológico, las amenazas, los insultos. Esto a veces lo consideran como algo propio dentro de una relación de pareja y no son capaces de diferenciar que eso ya es un tipo de violencia y que a partir de ahí pues no se debe de tolerar, porque va más, la violencia de género va a más, empieza por ahí y si la toleramos, no la identificamos, bueno, pues llega a agravarse como ocurre en muchas de las llamadas que atendemos, ¿no? Es verdad que las adolescentes nos comentan que tienen un problema sentimental y a partir de ahí comienza esa conversación con el psicólogo y esa toma de conciencia de las cosas que está relatando, que realmente no es un problema sentimental, sin más, sino que hay otro trasfondo.
Desde un medio de comunicación siempre pensamos que la información es lo mejor que hay. Eso que dice muchas veces de conocer la historia para que no se repita, sobre todo en sus pasos mal dados. En este caso nos entristece conocer todos estos datos, pero nos alegra que se den a conocer, que todo el mundo recapacitemos sobre ello para ver si el año que viene, Diana, podemos hablar con vosotros y nos decís que, bueno, que la sociedad parece que ha empezado a tomar cartas en el asunto. Diana Díaz, psicóloga de ANAR, ayuda a niños y adolescentes en riesgo. Recordamos el teléfono 920-2010. Servicio gratuito, confidencial, las 24 horas del día, todos los días del año, es a nivel nacional y siempre vas a tener al otro lado del teléfono, si lo necesitas, a un profesional que le vas a sentir eso muy cerca y seguro que te va a plantear por lo menos eso, que esos problemas, como decimos, al final una solución pueden tener. Diana, que muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias, gracias a ustedes.
Un beso.
Infiernos de relaciones pasadas, tanta intensidad y noches.